Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Es viernes 10 de junio. Saludos de Eloisa Santiago. El lehendakari Iñigo Urkullu acaba de anunciar que el próximo mes de julio viajará personalmente a Alemania para garantizar la inversión multimillonaria de Mercedes en Vitoria.
El próximo mes me reuniré en Stuttgart con el CEO de Mercedes-Benz Vans. Voy a trasladarle nuestro compromiso institucional para seguir colaborando en el futuro del sector de la automoción vasca. Este proyecto tiene una importancia estratégica. Supondría un gran paso para la transformación de toda la industria del automóvil y la consolidación de la planta de Vitoria-Gasteiz como una de las más competitivas de la compañía en el mundo.
Es además, ha dicho, una oportunidad para los 5.000 trabajadores directos y 30.000 indirectos de Mercedes Vitoria y para garantizar el futuro de las más de 600 empresas proveedoras de componentes con las que cuenta el País Vasco. Ya viajó el lehendakari en 2015 a Alemania para entrevistarse con los responsables de la multinacional. Acaba de hacer, como decíamos, ese anuncio el lehendakari ante los empresarios alaveses que celebran hoy asamblea de la patronal. En el mismo contexto, el presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha considerado muy preocupante la situación generada con Argelia. Hoy, que además hemos sabido que los precios, el IPC interanual del País Vasco, vuelve a repuntar en mayo hasta el 8,3% debido al encarecimiento, sobre todo, de los carburantes y los alimentos, mientras que los precios han subido un 0,8% respecto al mes anterior. Cuestiones que llegan a nada, a punto de comenzar en el BEC una nueva edición de la Bienal Máquina Herramienta.
Del 13 al 17 de junio, la Bienal Internacional de la Máquina Herramienta vuelve a BEC, el encuentro más esperado del sector. More BM than ever. Organizan AFM y BEC.
Pues el lunes comienza esta nueva edición de la Bienal Máquina Herramienta, marcada para ese sector por la recuperación de la normalidad y que se afronta con datos positivos, según los organizadores, que destacan que se han alcanzado cifras de ocupación muy similares a la de los años de antes de la pandemia, José Luis.
Sí, se ha conseguido una feria con algo menos de superficie expositiva y muy poquito menos de expositores que la edición de 2018, que fue de récord, pero muy cerca. En cualquier caso, se ocupan los 6 pabellones con los que cuenta BEC. Así, la feria va a reunir a 1.446 firmas expositoras de 28 países de los 5 continentes. La directora de Desarrollo de Negocio, Thais Basáñez, ha destacado que se podrán ver distribuidos por los 6 pabellones del BEC más de 3.400 máquinas, productos, servicios y novedades para los miles de visitantes que van a acudir a esta cita desde todo el mundo.
En cuanto a los sectores expositores, bien distribuida su oferta expositiva de la siguiente manera. Maquinaria por arranque constituye un 22% de la oferta expositiva, componentes y accesorios un 20%, automatización y robótica un 14%, maquinaria por deformación un 13%, herramientas un 12%, servicios y otros componentes un 10% y, por último, metrología y CAD-CAM con un 9%. Esta gran oferta de equipos y componentes ofrecerá al visitante, como he comentado antes, no me quiero repetir demasiado, pero un grandísimo escaparate tecnológico.
Bien, no llega sola, la acompañan otras 4 ferias paralelas. Por un lado, ADIT 3D, Feria Internacional de Fabricación Aditiva, que va a contar con más de 100 firmas expositoras. B-Digital, Feria de Transformación Digital Aplicada a la Industria, que va a mostrar las últimas innovaciones tecnológicas. O también el Congreso IMIC, Industrial Maintenance Innovation Conference, que va a reflexionar sobre las principales temáticas del mantenimiento predictivo y avanzado. Por fin, Working Talent Hub va a ser el nuevo concepto que convierte este certamen en un espacio integral de talento que responde a las necesidades de la industria, incluyendo una feria de empleo con 157 ofertas.
Del 13 al 17 de junio, la Bienal Internacional de la Máquina Herramienta vuelve a BEC, el encuentro más esperado del sector. More BM than ever. Organizan AFM y BEC.
Megatransformación. Luis, 51 años, licenciado en ingeniería en paro, es ahora Project Manager. Luis, ¿cómo lo has hecho?
Sin parar de formarme. Una formación permanente te hará imbatible en este mundo de cambio. Hazte Generación Meta.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Playas, parques, zonas de ocio.
Espacios Libres de Humo, una iniciativa del Departamento de Salud del Gobierno Vasco para promover hábitos de vida saludables y proteger el medio ambiente de la contaminación de humos y colillas. Aquí y ahora, mejor sin tabaco. Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Cómo está el tráfico, José Luis Martín?
Problemas a esta hora, lo dice, nos dice la Chancha, la Vizcaya 2238, en Cortezubi, sentido de la Keitio, hay una colisión con dos vehículos implicados, hay una persona herida y problemas en ese punto.
Hoy tenemos un día de verano, ¿eh? Pero el fin de semana viene con ambiente más revuelto, van a entrar nubes bajas con viento del noroeste que hará que las temperaturas máximas sean más suaves que en el día de hoy y terminaremos tanto el sábado como el domingo, parece, con tormentas posiblemente o por lo menos con alguna precipitación. Ahora mismo tenemos 28 grados en Bilbao y en Vitoria, 22 en Donosti y 26 grados en Eibar.
COPE Euskadi.
Estar informado.
El síndrome del norte, que es la afectación psíquica que sufrieron miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, policías nacionales y guardias civiles destinados en Euskadi por la presión de ETA, ha sido hoy tema central de una jornada en el Memorial Víctimas del Terrorismo que nos deja testimonios desgarradores, Elisa López.
Sí, ETA asesinó a cerca de 500 policías, guardias civiles y militares y el 40% tenía menos de 30 años. Son víctimas reconocidas, pero hay otras de las que no se ha hablado en este colectivo, de aquellas que se quitaron la vida por la presión constante a la que les sometían los terroristas con un atentado diario en los 80. Francisco Zaragoza, presidente de la Asociación de Víctimas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, nos acerca a hechos de gran impacto.
Hay compañeros que todavía están ingresados en centros psiquiátricos desde hace 20 y 30 años. Si esto no es una enfermedad profesional, un sargento de Policía Nacional delante del director general de la policía en el funeral de un compañero asesinado, también se ha suicidado. De esto no se ha hablado nunca.
También los ertzainas y sus familias, sin otro destino posible que su Euskadi natal, sufrieron el ostracismo social y la tortura del entorno etarra, como denuncia Julio Rivero, presidente de la plataforma Mila Esker.
El entorno de la izquierda abertzale radical consiguió finalmente su objetivo de llevar a cabo un confinamiento social de los y las ertzainas. Y esta ha sido la mayor vulneración de derechos humanos, esta tortura constante que ETA ha sometido a los miembros de los cuerpos policiales.
Ambos piden reconocimiento, justicia y reparación para las víctimas del conocido como síndrome del norte que afectó psicológicamente a numerosos agentes en Euskadi y Navarra bajo el terror de ETA.
Y concluye en Bilbao hoy el 28º Congreso Nacional de Medicina General y Familia, que estos días ha debatido y reflexionado sobre el presente y futuro de la profesión, para la que todos piden más reconocimiento y más apoyo institucional.
Y más recursos, por ejemplo. Una de las ponencias conocidas hoy ha sido en torno a la aplicación de nuevas tecnologías en la medicina de atención primaria a diferentes niveles, tanto en el uso de nuevos aparatos diagnósticos que faciliten la labor del médico y evite ingresos hospitalarios, como también el uso del Big Data o logaritmos en el pronóstico de dolencias y crónicas. También usar nuevas aplicaciones que reduzcan burocracia. Lorenzo Armenteros, el portavoz de la Sociedad Española de Médicos de Familia, reclama más apoyo a la que no deja de ser también una rama especializada de la medicina.
Somos especialistas en medicina familiar y comunitaria. Permítame esta pequeña reivindicación. Viendo que se hace una renovación hospitalaria y especializada, con palabras de la ministra Darías, que repercutirá en primaria porque los equipos liberarán esperas. Como pueden entender, nosotros esto no nos conformamos. Esto es un caramelo que posiblemente sea envenenado. No necesitamos que nos liberen esperas, necesitamos que podamos trabajar en un entorno digno. La medicina algoritmizada también va a permitir reducir la carga burocrática al mínimo.
También se ha debatido hoy en el Congreso sobre las dificultades bioéticas a las que se han enfrentado los médicos en la pandemia a la hora, por ejemplo, de categorizar a los diferentes enfermos en niveles de gravedad y atención, un mecanismo para el que nunca ha habido protocolos definitivos y en el que se ha pedido, sobre todo, y se ha concluido que es más necesaria más humanidad y tratar con cariño a los pacientes.
Luego vamos a retomar, como siempre, esta crónica de Euskadi. Hay bastante actividad prevista para este fin de semana y algunos avances como el del próximo cartel para los conciertos de Sagüez en Donosti en la próxima Semana Santa. Será, como siempre, a las 3 menos 10. Sigue en mediodía ahora con Pilar García Muñiz.